Bueno, pues estoy con Lilian Lavag, que hasta el 6 de agosto ofrece sus pinturas, acuarelas y óleos en una de las salas de la Casa de Cultura de Laredo. Buenas tardes, Lilian.
Buenas tardes.
Bueno, muestras aquí tu arte. Cuéntanos, preséntanos un poco, ¿qué es?
Son acuarela, es el paisaje de Bretaña, eso me parece de Inglaterra, y es los Alpes, es la Dordoña,
eso no sé. Paisajes, ¿no? Paisajes.
Sí, paisaje, la Grecia, ese es Santorini.
¿Tienes alguno más o menos local, como aquel que es Udaya, no?
Sí, es Udaya.
¿Vietnam?
En Vietnam, y eso no sé.
Eso parece el río Asón.
Sí.
Sí, parece. Bueno.
No conozco.
Dejémoslo así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Lilian, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo, bueno, te lanzaste a pintar?
Porque la jubilación quería tocar la guitarra. Me he dicho que sí, soy mala, que voy a molestar a la gente, a los vecinos, y voy a intentar la pintura, y así.
Bueno, por el acento se nota que eres francesa, ¿sí?
Sí.
¿Sí? Podría ser belga también, ¿eh? Para mi conocimiento del francés, no. Pero, bueno, ¿llevas mucho tiempo viviendo aquí en España?
Sí, pero vivo 6 meses en Francia y 6 meses aquí.
¿En Laredo?
Sí.
Bueno, ¿y dónde pintas? ¿En un taller o en Limpias, me has dicho?
Sí, en Limpias.
Complicado, ¿no? Varios sitios, varias.
No, sí. Sí, sí.
Bueno, ¿vendes en esta exposición? ¿Vendes?
Sí quieres, pero hay algo, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia entre la acuarela y el óleo? ¿Cuál es más difícil para ti?
Si empezamos con la acuarela, es más fácil, porque el óleo se puede borrar, se puede hacer lo que quieres, pero la acuarela no. Una vez que metimos si hacemos una mancha o algo, no puede.
Ya no se puede quitar, no se puede modificar. Bueno, que hasta el 6 vas a estar aquí todas las tardes, de lunes a viernes.
Sí.
Te veo aquí. ¿Viene mucha gente? ¿Viene poca? ¿Tú cómo lo ves?
Pocas.
Pocas, ¿no? Ah, bueno, pues a ver si con esta entrevista de la radio convencemos a unos cuantos para que vengan a ver tus acuarelas.
Muchas gracias.
Gracias a ti y, bueno, pues enhorabuena por este arte que creas.
Muchas gracias.
Y la segunda exposición que visitamos esta tarde es la de maderas torneadas de José Manuel López Canales, conocido como Molly. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que vienes de Rasines con, bueno, pues todo tipo de producción maderera, de tornero, de pasión, de profesión de tornero, de manipuladores de madera, ¿no?
Exactamente, exactamente. Mi padre era también tornero, mi abuelo también era tornero, se ayudaban y se apoyaban en la tornería, pues para fabricar balaustres, artículos de juego como peonzas y demás, y principalmente balaustres en la construcción, para ayudarse un poco, porque eran molineros por encima de todo, pero aprovechando la fuerza del agua que sobraba, porque la Son tiene mucho agua. Y tenían esa posibilidad y hacían cosas en madera. Yo aprendo, digamos, un poco a tornear ya de niño, porque ya en la escuela yo iba con peonzas y cambiaba por canicas, cosa que muy natural. Y luego, a lo largo de mi vida, pues he hecho otras muchas cosas, pero he vuelto a retomarlo como afición. Y un poco en un homenaje a la tornería, que me parece que es un oficio muy precariamente ya, porque se está pues acabando, porque en cuanto a que no hay ya, no se utiliza, y ponerlo en valor en cuanto a que puede ser un modus vivendi para aquellas personas que quieran hacer, hombre, modus vivendi en el sentido de apoyarse económicamente, porque no puede permitir quizás esto, pero que es una afición muy buena y una cosa muy bonita, y permite ensalzar y embellecer nuestros hogares con maderas que tenemos en esta zona que son perfectamente muy desconocidas. Principalmente yo trabajo todo reciclado con madera que proviene y está en la comarca de la Son, principalmente castaño, principalmente roble, principalmente hay de todo, hay cerezo, arce, mucho arce, castaño principalmente, todo lo que sean maderas. Concretamente, y ahora, en esta exposición, aprovechando que un amigo me ha traído, porque a veces me regalan cosas, maderas, desechos de árboles caídos y demás, tengo una cosa muy especial que es secuoya. Proveniente de unos caseríos en Vizcaya que tenían un árbol que se les había caído y demás, como una cosa extraña. A veces algo de olivo, en cuanto a que me regalan algo y tal, pero todo mi trabajo es con maderas autóctonas, sí.
Madera torneada.
Torneada y trabajada también luego manualmente. Torneada, en, básicamente a veces en dos pases, primero torneada en verde y luego dejada secar para que a veces para que se tuerza, para que busque su naturaleza la madera.
O se rompa,
como es el caso de algunas piezas que se ven por allí, aquella de roble y demás, buscando esa originalidad y que nada sea igual, que sea todo artículos diferentes, cada uno es diferente y no me gusta repetirme, en el sentido de que busco, pues, esa diversidad que se encuentra, que ella misma lo proporciona, porque la madera es muy, muy caprichosa y a veces ella sola trabaja.
Verde, seca y luego, tiene ¿qué proceso
y,
tiene?
Y luego, muy importante en este caso, que es y muy poco conocido, un modelo que en el extranjero se conoce mucho, que es el spalter, o una técnica que los americanos y los ingleses utilizan artificialmente y que yo encuentro en la naturaleza. Digo artificialmente porque principalmente, para entendernos, un trozo de madera verde se mete en una bolsa de plástico con serrín, con abono de caballos, los ingleses mucho abono de caballos, con fertilizantes de plantas y se deja madurar, como digamos, como comparándolo con el jamón, se deja 8 meses ahí metido todo, a esperar a que los xilófagos hagan un trabajo. Cuando la madera está en un proceso, se trata de, a los 8 meses, empiezas a descubres aquello que tienes ahí, a ver qué ha pasado. Y los xilófagos, como digo, han hecho un trabajo. Los xilófagos son unos bichitos que atacan la madera húmeda y demás en descomposición, y se trata de encontrar el equilibrio entre que esté empezando el proceso y manchado, pero que no se haya pasado en el tema de picho, porque entonces ya aquí se conoce como madera pasmada y no se utilizaba para nada. Mi padre, por ejemplo, y yo recuerdo que decía, uy, esto nada, ya nada, porque había empezado como un proceso decadente que decía, no, esto ya no, porque... Pero he recuperado eso porque lo he aprendido. Lo he aprendido en el sentido de que los extranjeros, principalmente, ya le digo, los ingleses mucho, han innovado hace ya muchísimos años y es una madera que tiene un valor, mucho más valor que la madera natural. Quiero decir, casi todas las piezas que yo tengo por aquí, el arce es muy, muy, muy bueno para que coja ese tipo de textura. Todas, pero principalmente el arce, el castaño, el cerezo, todo esto, por ejemplo, que vemos por aquí, esta técnica que yo tengo muy, muy poco mérito, simplemente haberlo encontrado, porque ya le digo, yo no utilizo ese tipo de técnica de meterlo en la bolsita, además no. Yo lo que hago es irlo a buscar a la naturaleza. Tengo la suerte de vivir en un sitio donde tengo monte autóctono.
A la ribera del río Asón.
Sí, a la ribera del río Asón. Y ahí encuentro, bien porque lo ha tirado, ha habido una ciclogénesis que me proporcionó en su momento un montón de material que todavía conservo, bien porque se ha caído o han podado un árbol y está tal, y yo, pues, es como el que va, le gusta la micología y va a buscar setas, simplemente.
¿Y el tono que tiene? ¿Qué es para ese tono? ¿Qué producto le das?
Principalmente me gusta, ya que hoy día las piezas estas a veces se utilizan incluso como utensilios de cocina o cascanueces, que tengo algunos, pues le doy principalmente aceite de tung, que es un árbol chino que tiene un fruto, el tung, que proporciona un aceite que ya utilizaban ellos hace 2000 años para calafatear los barcos. Una cosa muy curiosa. Y no es tóxico. Entonces, principalmente eso, y luego a veces utilizo aceite danés, en fin, en eso soy caprichoso. Me gusta utilizar, de alguna manera, pues eso, aceites, no barnices, sino aceites que sean minerales y que no sean tóxicos. Y luego, como curiosidad, por ejemplo, pues está, esto es muy exclusivo mío, los cascanueces, que son muy famosos, porque antiguamente esto ya lo hacía mi abuelo y mi padre y todos. Y en España, lo habréis visto todos, era el martillito, sí, que se utilizaba. Yo, pues esto es un poco ya más particularmente mío, observando un poco a los niños, sobre todo, que el martillo a veces le daban a la nuez y salía la nuez despedida, sí, me fui hacia atrás y dije, hay que hacer algo básico, ¿no? Entonces empecé a fabricar mazas manuales que son muy cómodas de manipular y muy efectivas a la hora de cascar la nuez, el almendro, lo que sea. Y luego, posteriormente, y aprovechando, y esto ya es un homenaje al río que tanto admiro y que me ha dado la vida, en el sentido que me la da, así que donde la son, pues tiene esta característica que, ya que teníamos todo el asón, porque el hierro que entraba de Somorrostro se diversificaba cuenca arriba por todas las ferrerías que había en el siglo XVIII y XIX, ha proporcionado, y a mí me proporciona, en el río hay cantos rodados que son de escoria de esas ferrerías, que le da una textura muy curiosa y un peso muy adecuado para poder cascar la nuez, porque ya que está compuesto principalmente por hierro, tiene mucho peso. Y entonces, esto es una originalidad un poco nuestra. Y eso es un poco lo que hago. Luego busco, ya te digo, pues las cosas un poco de aquí, es muy cántabro todo, como ves, aquella tudanca que hay allí, en fin. Y todo, el 99%, maderas de Cantabria, muy desconocidas porque la gente... Tiene mucha fama el olivo, por ejemplo, y mucha gente en alguna exposición, antiguamente iba mucho a ferias medievales y demás, decía, esto es olivo, digo, no, esto es madera nuestra de aquí de Cantabria, esto no es olivo, porque tiene un cierto parecido, pero olivo es muy bonito y desde luego tiene, es excepcional, pero nosotros tenemos cosas maravillosas, esto es un nudo de roble que no tiene nada que envidiar al olivo ni a nada, la textura que tiene, esto es natural total, natural, esto es pues tan bonito, por ejemplo, como el olivo, que puede ser.
Háblame de horas de trabajo. Venga, esta pieza que acabas de tocar aquí, que dices...
Eso es un nudo de roble que yo le busco, le encuentro, porque los árboles tienen muchas veces tienen nudos, sobre todo los antiguos, los muy viejos como este, que es un roble que tendría 200 y pico años cuando se cayó, y encuentras este tipo de cosas. En el caso concreto de este nudo, ahora últimamente, en los últimos años, pues a mí, que soy un gran aficionado a la forja, ya que he tenido la suerte de conocer amigos íntimos que tenían y se dedicaban a la forja del hierro, aprendí con ellos un poco el tema y lo incluyo y a veces mezclo un poco las maderas y el hierro, como verás, un poco que les va muy bien, que se llevan muy bien, porque al fin de cuentas son materiales naturales que se llevan muy bien y quedan... Vamos, muy, muy, muy vistosos, muy a gusto.
¿Horas? ¿Qué te ha podido llevar ese trabajo?
Horas, muy difícil de saber.
En varios días.
En algunos casos lo he apuntado por curiosidad y vamos, desde que empiezas y tal, dicen, si esto llevo una semana con ello. Pues una semana, 4 horas, 5 horas es un hobby, tampoco es un trabajo, pero lo que ocurre que cuando los hobbies a esta edad se convierten en una pasión, como es en mi caso, pues no le miras el tiempo y a veces trabajas más que si estuvieran pagando. Claro. Entonces le metes muchas horas, sí.
¿Hay venta? ¿Haces venta?
En este caso no he venido predispuesto a ello, porque me da mucha pena desprenderme de mis piezas. La verdad es que últimamente, y por cuestión de enfermedad, estoy un poco de esa manera que dices, joli, si me cuesta vender, pero sí me apoyo porque soy caprichoso a la hora de comprar productos. Lo que hemos hablado antes, los aceites y demás. Y, hombre, si viene alguien con muchas ganas de esto pues, y tiene le apetece, porque hay gente que le apetece, hombre, véndemelo, pues se lo vendo. Pero no es mi meta. En el caso concreto, no es mi meta. Me gusta exponerlo, animar a gente, que a veces ocurre que viene gente, ¿cómo has hecho esto? Explicarle cómo se hace, porque me encanta. Y animarle a que lo haga.
Ya me da cuenta que te gusta
explicar. Y animarle a que lo haga. Exactamente. Ese tipo de cosas que estoy mirando para allá y no se me puede escapar decírtelo, que es una época en que está muy de moda lo vikingo, lo celta, sí. Y no tengo mucho ya, pero tengo aquello que son todo, se basa en la cultura celta, en el tipo de vasijas, que no deja de ser fruteros principalmente, la gente lo usa luego como quiere, pero que está mezclada la forja y la madera, y aquello simula un barco vikingo, como ves, o esas vasijas muy típicas de la época celta. Eso otro también es otra pieza grande, que son como dos especies de cabras o de montesas o demás, como asas. En fin, esto es un castaño que tiene muchísimos años. Ese estaba en el molino donde yo vivo y yo lo vi de niño, lo tiró la ciclogénesis de hace como 8 años o por ahí, y siempre decía yo cómo en su tronco teníamos perros loberos, que le llamábamos, tipo pastores alemanes y demás, y en el tronco siempre una de las perras que teníamos, un perro y una perra, siempre cuando iba a parir paría dentro del tronco, porque era enorme, era un tronco enorme, ¿no? Y ese cuenco está hecho con un trozo de aquel castaño. Pues ese castaño tendrá 300, 400 años posiblemente, porque sí. Y bueno, tiene una yo le llamo tortura porque es como una especie de pies clavados y demás que simula un poco eso. Y principalmente eso es un poco lo que te puedo decir. Pregúntame algo, pues si no me enrollo yo.
Bueno, pues nada, la gente que venga a verlo y a apreciarlo, ¿no? Si el que quiera preguntar, que pregunte, y el que no,
sí,
pues...
Sí, yo encantado de hablar. Me encantado de que, si no hay una masificación, me gusta hasta que toquen mis piezas, porque en realidad hay gente que la madera concretamente les gusta, dice, ¿me puedo permitir? Pues claro que sí, ¿por qué no? Yo encantado. Y eso es un poco el...
Bueno, Molly, pues es una historia apasionante, como todas las pasiones, ¿no?, de cada uno de nosotros. No hay cuarta generación, me presupongo, ¿no?
Sí,
por lo que estás contando, sí.
Sí, tengo un hijo que se dedica al tema de la madera y le gusta muchísimo. Lo que pasa que esto no da para vivir, se tiene que dedicar, hace principalmente porches, estructuras de tejados y demás, pero le gusta la madera, todo no la trabaja y ya hace cosas de esta.
Algún día esto
suele empezar uno cuando se jubila.
Cuando tiene tiempo.
Cuando se jubila y dice, bueno, ahora me dedico a lo que quiero y demás.
Sí, venga, sí. Pues hasta el 6 de agosto, hasta el martes que viene, que pase la gente por aquí y que aprecie vuestro arte, porque esto es un arte pues centenario, milenario, como ha quedado,
sí,
claro,
sí, sí, sí.
Y que disfrute también de la madera, bueno, pues trabajada, con tu arte, Molly. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a ti concretamente. Encantado.